Vamos a conversar con responsables de un proyecto, de una web que reúne toda la información de herbarios del Uruguay, que señala que van a encontrar ahí un listado actualizado de las plantas que ocurren en el país. Nos encantó la expresión que ocurren en el país. Su origen y estatus de conservación, los nombres que a ellas se han aplicado, descripciones morfológicas y otros datos como el ambiente, fenología, usos, nombres comunes, imágenes, datos de distribución geográfica. Bueno, completa la página, cuál es la historia de esta página, por qué es interesante tenerla, importante tenerla para la academia también. Estamos recibiendo a tres personas que han estado vinculadas a este proyecto: Mauricio Bonifacino, Ari Mailos y Victoria Valtierra. Buen día.
Buen día.
Gracias.
Buen
día. Gracias por estar por aquí. Ahora vamos a la presentación. Yo les comentaba antes de entrar que tenemos una pregunta que es por fuera del proyecto y de Flora Uruguay, que tiene que ver con Flora Estudio del Sol y Plantas Estudio del Sol. Nos encontramos cuando llegamos el 15 de enero con muchas plantas, nunca habíamos tenido.
Ya hay una primera opinión, que es que el estudio estaba lleno de plantas.
No son tantas.
No le parece a ellos que está lleno de plantas.
Lleno. Dijiste lleno,
pensamos. A mí me parece. Para mí está repleto.
Eso ya habla de tu mirada.
Sí. Bueno, no había ninguna y como 7, 8. Claro. Hay chiquititas, unas suculentas, creo que son esas que están ahí. Y después le vamos a preguntar de las otras plantas. Sobre todo le vamos a preguntar si están bien elegidas para un ambiente como este. Acá hay mucha luz natural, ¿estamos de acuerdo? Sí.
Sí.
Aire corre, pero tenemos aire acondicionado. No sé si son de interiores.
Sí, ¿y qué son? ¿Y cómo se llaman? Que eso ha habido mucha disputa, ¿no?
Vamos después. ¿Está bien eso?
Está bien.
Hay una mirada crítica en principio, creo. Algo. Se pueden cambiar, ¿eh? No hay problema. Bueno, ¿qué información relevante tiene esta web que la gente puede ingresar? Florauruguaya.org. ¿Y a quién puede interesarle? No, obviamente, a ustedes que están trabajando en el tema. Mauricio es editor y coordinador general del proyecto, es docente e investigador de la universidad, profesor agregado de grado 4 en Facultad de Agronomía y profesor libre de grado 3 en Facultad de Ciencias. Ari es docente investigador de la Universidad de la República, asistente grado 2 en el Departamento de Biología Vegetal de la Facultad de Agronomía, y muy joven, por lo que veo, ¿no? ¿Cuántos años tenés, Ari?
29.
Y Victoria es docente investigadora de la Universidad de la República, asistente grado 2 del Laboratorio de Botánica de la Facultad de Agronomía. Bueno, obviamente a ustedes que están metidos en el tema, la gente de la Facultad de Agronomía, la gente de Botánica, esto les va a interesar, pero va más allá. ¿Por qué lo hicieron y a quién le puede interesar?
Bueno, en primer lugar, el conocimiento sobre las plantas que hay en nuestro país o en cualquier lado, no importa mucho el lugar, es relevante porque, digamos, las plantas son uno de los recursos naturales más relevantes en el planeta en sí. Y solo pensando desde un punto de vista antropocéntrico, son centrales y esenciales para la vida del ser humano. Nos dan comida, nos dan vestimenta, nos dan materiales de construcción, nos dan medicina, nos dan hasta el propio aire que respiramos, regulan el ambiente y han generado la atmósfera. Entonces, digamos, como que no hay como que justificar mucho el por qué estudiar las plantas, ¿verdad?
Bien.
Nuestro país desde hace, digamos, tiene una larga tradición de estudios de plantas, ¿sí? Pero nunca había logrado consolidar de una manera pública una suerte de tratado donde se expusiera la información de todas las que se entiende que ocurren en el país. Habido intentos en el pasado, de hecho hay uno de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que no llegó a concretarse, ¿sí? Se publicó parcialmente, y después hubieron aportes parciales de distintos grupos de plantas, pero no la totalidad, ¿sí? Y bueno, gracias a la tecnología que tenemos disponible en la actualidad y apoyándonos en los trabajos de todas esas personas que trabajaron a lo largo de casi 200 años de historia, y sobre todo en las últimas décadas, a través del trabajo bastante importante del profesor Eduardo Marchesi, que fue de alguna manera el catalizador que permitió que llegáramos al estado que tenemos hoy día.
Vos decías tecnología, ¿cuáles de los avances de la tecnología sirve para identificar, bueno, más y mejor las plantas?
Cuando digo avance de la tecnología, digo la posibilidad de tener bases de datos online que permitan hacer consultas, ¿sí? Todo el poder de la inteligencia artificial, que, digamos, si bien de momento no lo tenemos incorporado en el proyecto, está el plan de incorporarlo de manera nativa en lo que es la plataforma nuestra, pero definitivamente toda esa posibilidad de que Internet sea tan fácil de acceder y tenga el nivel que tiene en nuestro país, es el que permite que nosotros podamos tener esas bases de datos y que cualquier persona pueda acceder a toda esa enorme cantidad de información de manera rápida y ágil.
Y también mandarles cualquier tipo de información rápida y ágil, ¿no?
Absolutamente. Digamos, después vamos a comentar, pero esa es una de las de los pilares del proyecto, el hecho de que, si bien lo presentamos desde una plataforma académica, ¿sí? Incluye los aportes de cualquier ciudadano. Entonces, cualquier ciudadano no solo puede acercarse a la diversidad de las plantas a través del portal, sino que además puede contribuir, ¿sí? De manera importante. ¿Sí?
Me imagino hay mucho espacio ahí, sobre todo mirando el mapa de los cuadrantes, que es una de las cosas que presenta la página. Hay en muchos cuadrantes, que son como zonas de 20 por 20 kilómetros en el mapa del Uruguay, que aparecen como vacíos. No es que no haya plantas, es que no hay mucha información reportada desde esos lugares.
Exacto. Digamos, nosotros lo que intentamos hacer con el portal es, en lugar de dar reportes de que alguien dice que hay una planta en tal lugar, solo decir que una planta ocurre en tal lugar si tenemos un registro fidedigno de que esa planta está en el lugar. Entonces, con eso nos aseguramos una trazabilidad completa de la información. Cualquiera puede ir y corroborar si lo que nosotros decimos que eso ocurre ahí es así tal cual. Esa información viene de dos lados. Uno es las muestras de herbario, que son muestras físicas de plantas secas y prensadas, pegadas en una cartulina con una etiqueta que dice quién, cuándo, dónde, cómo la juntó. Y después observaciones hechas a través de la plataforma iNaturalist por cualquier observador. Que esa observación cuenta como una imagen de una planta en un determinado lugar y la comunidad la identifica. Pero bueno, eso dejo a Ari, que sí, es un poco
el manejo. ¿Eso es una aplicación que se puede instalar cualquiera en el celular?
Sí, así es. Es una aplicación.
¿Cómo se llama?
iNaturalist. Sí, creo que han hecho alguna nota sobre eso.
Sí,
acá en el pasado,
tienen razón. ¿No?
Sí. Es una aplicación gratuita que se instala. También es accesible desde una computadora, como un sitio web, donde la gente puede subir registros de seres vivos en general, no solo plantas, se encuentra. Pero bueno, nosotros en particular cosechamos esos datos de fotos y registros de plantas que se suben y los cargamos al sitio de flora para complementar los datos de herbario que comentaba Mauricio.
¿Cómo busca alguien algo que quiere encontrar en la página, ¿no? Nos escribió un oyente, Bernardo Temprano, decía, bueno, se me complicó para buscar por usos comunes. Usos comunes llamamos el uso popular, ¿no?
¿Usos comunes o nombres?
Nombres comunes. El uso común del nombre, sí. El nombre común, nombre, ¿no? Común. Es que con el nombre popular, el nombre que le damos vulgarmente, digamos, que no es científico. Sí. ¿Hay forma de buscarlo por ese lado también o ahí se puede complicar?
Sí, hay forma. La búsqueda permite permite buscar ya sea por nombre científico o por nombres comunes.
Marcela creo, por ejemplo, que lo encontré. Por ejemplo,
Marcela, claro.
Marcela lo encontré, pero tal, no es un nombre científico,
lo
Marcela.
Claro, es un nombre común que usamos para la especie de Aquilocline, género Aquilocline.
Que son varios, además. Además, cuando lo encontré, por eso, lo buscás y lo encontrás y te das cuenta que no es una Marcela.
No, exacto. Pero lo que sí aclaro es que el sitio está lejos de estar terminado, ¿no? Con la información que cuenta. Entonces, estamos en proceso activo de cargar este tipo de datos y los nombres comunes son uno de ellos. Muchas plantas ya cuentan con nombres comunes en el sitio, pero hay muchas otras que todavía no. Y eso es una de las cosas que estamos en proceso de implementar y que se va a concretar.
¿Y a veces hay muchos nombres comunes para un nombre científico? Digamos, en diferentes regiones le dicen diferente a las plantas.
Absolutamente. Mira. Y de hecho, digamos, una de las particularidades de nuestra flora es que la mayoría de las plantas de momento no tienen nombres comunes. ¿Sí? Entonces, digamos, las plantas que tienen nombres comunes son las que la mayoría de los árboles tienen nombres comunes porque son grandes, la gente los ve, los reconoce. Las plantas que son útiles, que son medicinales o que son ornamentales, ahora con todo el auge del uso de la flora nativa como ornamental, se está empezando a generar algunos nombres comunes nuevos para algunas plantas. Pero la verdad es que si vos mirás al listado de cerca de 3.100 especies que tenemos para el Uruguay, la vasta mayoría de ellas no tienen nombres comunes, ni los van a tener, salvo que los empecemos a inventar y a generar como para a facilitar el acercamiento al...
Claro, pero es un porcentaje chico de esos 3.100 que tienen nombres comunes, que son los que más o menos manejaron y como decimos los demás, todos.
Bien, sí, seguro. Y el problema más con los nombres comunes, como decías, es un mismo nombre común puede ser aplicado a distintas entidades, a distintas especies, o distintos nombres comunes para una misma especie. Real, digamos. Entonces está en definitiva es un problema.
Es la ambigüedad inherente que tienen los nombres comunes. Claro. ¿Sí? Cuando vos decís un nombre común de una planta, muchas veces no tenés la certeza absoluta de a qué te estás refiriendo con eso. Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos un árbol bastante común que le decimos anacahuita, ¿verdad? Sí, creo que todos han sentido hablar de la anacahuita. Bueno, los argentinos le dicen molle a eso, por ejemplo. Sí, Barrayán, creo. Arrayán le dicen. Sí, Arrayán. No, Arrayán. Entonces, ves, estamos de un lado y del otro lado de la orilla. Y, y se les dice de manera distinta a la misma especie.
Científicamente le dicen igual.
Científicamente.
Tiene un único nombre. Y Arrayán, a su vez, es un nombre común que nosotros usamos para otra especie. De otra familia.
Pero eso puede pasar intrapaís también. Totalmente. Este es un país chico, pero imagino Argentina, Brasil, deben decirse diferente a las diferentes especies. ¿A qué se refieren con usos de las plantas? Cuando se habla de fenología, usos, nombres comunes, ¿usos
para,
qué es?
¿Para qué se usa la planta?
¿Sí? Por ejemplo,
muchas veces se habla de las medicinales. Y dentro de las medicinales tenés las que son diuréticas, las que de repente te sirven para dolor de cabeza, las que... distintos usos. Tenés alguna que, por ejemplo, la paja brava es una planta que se utiliza para hacer quinchados. Ahí tenés, el uso es material de construcción. Entonces, a eso nos referimos. Nuestra idea es tratar de que el portal de la flora sea como un hub de información que reúna todo lo que tiene que ver con plantas. Entonces, los usos son una de las cosas que pensamos agregar. Y otra de las cosas que también estamos en proceso de hacerlo es señalar cuáles son aquellas, por ejemplo, plantas tóxicas para el ganado, por ejemplo. Que eso es una cosa también de mucha utilidad. Si bien no son muchas las plantas que van a ser que son tóxicas para el ganado, pero hay algunas particulares. Entonces eso va a ser de mucho interés y de utilidad. Y de colocar esa información con sustento, ¿verdad? No es solamente decir, no, tal planta es tóxica. No, decimos que es tóxica porque tenemos este trabajo que reporta todo esto, esos estudios, los compuestos que generan el daño, ese tipo de cosas.
Y el uso medicinal, me imagino que también debe tener sus polémicas, ¿no? Porque no todas las personas creen que lo usan para lo mismo, o lo usan para lo mismo, o hay diferentes empresas que lo usan para diferentes cosas, ¿no? Capaz que para ponerlo ahí se genera polémica. No, es bueno para el dolor de garganta, por ejemplo, porque no sé si tienen comprobación científica y pueden poner eso, ¿no?
Claro. Sí, bueno, exacto. Pero lo que nosotros colocamos es un reporte hecho por, va a estar en una publicación, digamos. Sí, digamos, yo te comento una anécdota, ¿sí? Hace casi 20 años yo estaba haciendo un viaje de colecta en la Argentina, ¿sí? Habíamos ido a, no sé, creo que estábamos en Misiones, parece, Misiones o en Salta, ¿no? Salta. Estábamos juntando plantas y nos metimos en una selva ahí con una persona que nos habilitó el camino de la casa, no sé qué. Bueno, estuvimos prensando las muestras y hablando, y él nos contó de algunos usos que tenían algunas de las plantas, no sé qué, y durante el viaje... yo me sentí mal del estómago y él nos había dado una de las plantas y me dijo, no, eso es bueno para el estómago. Y agarré un pedacito de una muestra de herbario y me mezclé con agua caliente, me hice una especie de té, tomé y me resultó beneficiosa, digamos. Entonces, ahí tenés una cosa bien directa. De eso es lo que estamos hablando cuando empírica. Se reportan los usos, ¿sí? y cómo que llega a eso. Esa información eventualmente es recopilada por las empresas farmacéuticas que hacen sus exploraciones y después empiezan a extraerlas drogas de esos lugares. Claro. Muchas veces todos los estudios comienzan así, de esa manera. Una droga que vos ves comercialmente utilizada arranca así.
Ajá. ¿Y esas campañas o esas tareas de colectar plantas se hacen habitualmente? ¿Los hacen a campo en Uruguay? ¿Van, salen?
Exacto. Sí, sí, es común, digamos, porque digamos, para vos poder entender la diversidad tenés que salir a verla en el campo. Porque vos mirás una muestra y estás mirando como una foto en el tiempo, ¿sí? Una foto de algo que es mucho más complejo, mucho más diverso. Entonces, cuando salís al campo no ves una muestra, ves cientos o miles de muestras. Y cuando mirás muestras que no solo colectaste vos, que colectaron otras personas en otras épocas, tu capacidad de observación y de entender la diversidad se multiplica muchas veces, porque no estás solo viendo las muestras de ese viaje que hiciste por la Ruta 60 en Maldonado y la Valleja, ponele. Estás mirando las muestras que colectaron otros botánicos por otras rutas del país, en otras épocas, en otros ambientes, y es el reunir toda esa información que te permite entender, esta especie ocurre en todos estos lugares, florece en este periodo de tiempo, habita en estos ambientes. Entonces, de a poco empezás a construir esas características que identifican y definen a la especie. Eso es sentar las bases del conocimiento. Porque antes de poder ir y buscar esa droga milagrosa que va a permitir salvar a la humanidad de una enfermedad y que nos va a dar cantidad de divisas como país, ¿sí? Antes de eso, tenemos que saber qué es lo que existe en el país. ¿Sí? ¿Cuántas plantas, si vamos a pensar, cuántas plantas En el mundo se estima que hay entre 350.000 y 400.000 especies de plantas,
y más 3.100 dijiste acá en Uruguay.
Sí, exacto. Sí. ¿Cuántas de esas han sido realmente utilizadas por el ser humano? Es un porcentaje muy, muy poco. ¿Cuántas otras tienen la promesa de dar, de curar enfermedades que ni siquiera han surgido? No lo sabemos, porque de hecho hay muchas que ni siquiera se conocen todavía. O que lo único que se conoce de ellas es el nombre. Entonces, digamos, si queremos ordenar la casa, ¿sí?, y entender lo que tenemos y tomar decisiones inteligentes y responsables sobre qué hacemos con nuestros recursos naturales, lo primero es saber qué tenemos y dónde lo tenemos.
Y por otro lado, ¿no?, volviendo a lo de las campañas, viste, vos preguntabas lo del mapa y cómo se van completando esos cuadrantes. Esta es la manera de completar esos cuadrantes, saliendo al campo y generando especímenes de herbario, o sea, colectando plantas y diciendo esto está acá, y eso queda colectado, guardado en un herbario, que es la colección de referencia para decir que ese cuadrante está completo, digamos, además de la incorporación de los datos de iNaturalist.
Tenemos preguntas de la audiencia, tenemos preguntas de nuestro estudio, tenemos algunas preguntas de yerba mate. También me imagino que ya habrá venido muchas veces, ¿no? ¿Por qué no producimos? ¿No? En el país tomador de mate. Ahora se lo hago. Mauricio Bonifacino, Ari Mailos, Victoria Valtierra, están hablando del flora uruguaya. La web está disponible, como decía Ari, recién le falta mucha información, está en construcción. Estará siempre en construcción, digo, pero ahora le falta mucha información sobre usos.
Sí, por ejemplo, usos en particular todavía no hemos empezado.
Todavía no han empezado. O sea que eso, si lo buscan, sepan que está en plena construcción. Ahí venimos para la segunda parte.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Flora Uruguaya. A partir de esta web estamos hablando con tres docentes de la Facultad de Agronomía que han participado de este proyecto, que siguen participando porque está en construcción, un proyecto que reúne la información taxonómica sobre todos los grupos de plantas presentes en Uruguay. Decía Mauricio Bonifacino, que está junto a Ari Mailos y aquí a Victoria Valtierra, en un momento que ocurren, ya había dicho que nos encantaba este término, lo usan ustedes, ¿no? En vez que existen, que están, dicen que ocurren en Uruguay.
Claro, sí, es una sintaxis.
¿Es poesía
estándar
o es sintaxis?
No, es una sintaxis estándar en botánica.
Es la jerga de ustedes,
digamos. Es nuestra jerga, digamos.
Las plantas, bueno, nos gustó, le vamos a...
No, pero es que es estrictamente cierto, ¿no? Sí. Es un ser vivo que ocurre y capaz que deja de ocurrir en algún momento, ¿no?
Hecho pasa que algunos dejan de ocurrir.
Ajá, pasa que dejan de ocurrir y pasa que se encuentran con alguna novedad a campo recorriendo y eso les fascina, dicen, bueno, esto puede estar entre una nueva especie, ¿eso les pasa?
Eso pasa y nos ha pasado varias veces. Nos está pasando constantemente y la cosa más increíble es que a veces pasa que el que reporta esa información es una persona que no es botánica. Ari, contá un poco.
También, bueno, sí, eso. Nosotros hacemos expediciones a diferentes puntos del país y registramos un montón de cosas, entre ellas sí, potenciales especies nuevas, nuevos registros y eso. Pero bueno, a través de esta plataforma de iNaturalist que les mencionaba, también hemos detectado especies nuevas para Uruguay que nosotros no teníamos registro previo, ni en los herbarios, ni en nuestras propias expediciones a campo. Pese a que los primeros registros para Uruguay surgen de una persona que vio una planta, quiso saber lo que era, sacó una foto y la subió a la aplicación, y ahí la se identificó y, bueno, resultó ser una novedad.
No es una especie no registrada en el mundo, sino una especie que no se había registrado nunca en Uruguay.
Exacto, sí.
¿Y alguna nunca registrada en el mundo? ¿Eso no nos ha pasado?
Y eso, no sé si ha aparecido alguna para Uruguay que nosotros no conociéramos de antemano.
A través de iNaturalist.
Nosotros hemos encontrado y estamos en curso de...
¿Y cuando encuentran algo, no tienen la chance de ponerle nombre?
Sí.
Claro, es parte del proceso.
Nombre científico.
Sí, ahí creas. Ese es un acto que realmente es un momento importante porque lo que estás creando va a perdurar más allá de la existencia nuestra, digamos. Nosotros trabajamos con muchos nombres que fueron creados por botánicos hace más de 200 años a veces. Entonces,
es un momento mágico.
Sí.
Un momento importante.
Pero tiene algún protocolo para el nombre, ¿no? Algunas partes están ya protocolizadas, vos le tenés que agregar algo, ¿no? O le pones algo más local.
Una familia, una rama.
Claro, vos primero tenés que determinar esa especie que vos encontraste para la cual no tenés un nombre y ahí concluís que es una especie nueva. Decís, bueno, esta planta que yo determino que la ciencia no la conocía, ¿en qué grupo de los ya conocidos está presente? ¿En qué familia? Bueno, eso lo hacés mirando características morfológicas, aunque ahora, en esta época, con características morfológicas medio que afinás el lugar general donde está, pero después el lugar bien detallado lo hacés con caracteres moleculares.
Bien, preguntaban por yerba mate y esta planta. ¿Qué planta científicamente cuál es? ¿Y existe en Uruguay la planta? Que existe, se sabe, ¿no? Pero bueno, ¿dónde, cómo?
¿Quién? Bueno, no sé. La yerba mate sí existe en Uruguay. Es un árbol.
Por el mate que tomamos no es de plantas uruguayas. No, Eso queda claro.
Es Ilex paraguariensis. Es un árbol de tamaño que puede alcanzar tamaño importante. No es raro en el país. No es una especie extremadamente común, pero no es raro. Se distribuye desde el norte, desde lo que es... creo que está hasta en Rivera, ¿no? Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, 33, y llega hasta Maldonado incluso. Pero se desarrolla en ambientes bastante confinados, ¿sí? En lo que llamamos bosques de quebrados, a veces bosques serranos, pero muy húmedos, como que crece en condiciones bastante particulares. Es bastante interesante. Hay lugares donde es bastante común. Hay algunos lugares en 33, donde hay algunas quebradas, donde es muy, muy común. Hay equipos en Facultad de Agronomía que están trabajando en estudiar la diversidad genética y haciendo experimentos a ver qué tan viable es ver si se puede adaptar o no a las condiciones. Hay gente que está trabajando
para eso, que pueda ser en un futuro comercial, y eso es otra cosa, otra
eso
historia,
es otra cosa.
Que
hay mucho trabajo para hacer, sí,
es otra historia. Bueno,
aparece en la página web una infografía, dentro de las infografías una que es origen de las especies de la flora uruguaya, y ahí están las nativas. Me interesa el extremo de las exóticas, porque hay tres categorías, uh-huh, que son adventicias, ocasionales e invasoras. ¿Cuál es la diferencia, si se puede explicar en titulares, entre esas tres categorías?
Bueno, muy bien. Adventicias llamamos a especies que no son originarias de acá de Uruguay, que han llegado por medios facilitadas por el ser humano y que son capaces de mantener poblaciones estables.
Que se instalaron con éxito.
Se instalaron con éxito, exacto. Pero que, a diferencia, por ejemplo, de las invasoras, no desplazan a la vegetación nativa.
Son buenos vecinos, digamos.
Son buenos, algo así.
Un ejemplo es, por ejemplo, el trébol blanco. El trébol blanco es una especie europea que la encontrás por todos lados, una especie adventicia. No compite, no, digamos, no
desplaza. Se metió pacíficamente en nuestra pradera, digamos.
Bueno, pues podría decirse.
Sí, sí. Que generalmente eso, lo vamos a encontrar en lugares que capaz que tienen cierta perturbación, no son lugares que están 100% naturales, o capaz que sí llegan a lugares naturales, pero eso, como son individuos aislados, no generan un problema de ese nivel. Las exóticas invasoras, por ejemplo, que ahí sí tenemos el ligustro, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entre una de las tantas, la garra de león en la costa.
Ajá, y el ligustro, ¿qué hace?
Que eso, son especies que no son originarias acá, llegan acá, se establecen, sí, y desplazan agresivamente, en algunos casos, a la vegetación nativa. Entonces, sí, generan pérdida de hábitat.
Muy agresivas. El ligustro genera unos efectos alelopáticos que impide que otras especies se desarrollen abajo de él. Entonces, en un bosque donde te empieza a crecer ligustro, eventualmente lo único que termina quedando es solo ligustro. Y esa es una cosa que se puede observar muy fácilmente en varios ríos y arroyos que están al sur del Río Negro, y está lamentablemente empezando a ocurrir en algunos que se dan más alejados todavía, uh-huh, al norte del Río Negro.
Entonces, pero un gran enemigo del monte nativo, entonces.
Es uno de los principales enemigos del bosque nativo. Otro enemigo es el Pitosporum ondulatum, una especie que está principalmente distribuida en el sur, en Maldonado y Canelones. Hay lugares en los bosques serranos de Sierra de Ánimas, por ejemplo, donde ya están empezando a quedar absolutamente dominados por Pitosporum ondulatum. Y
¿cómo llega Pitosporum ondulatum al Uruguay?
Y llegó como una especie ornamental. Sí, es una planta, un arbusto, un pequeño árbol lindo, con un follaje brillante.
Alguien lo trajo
para su jardín y generó eso.
Digamos.
Sí, el ligustro es usado abundantemente en los cascos De las estancias, por ejemplo.
Se utiliza como cortina, sombra. La madera es muy buena para hacer mangos de herramientas, muy flexible, buena madera, crece muy rápido.
O sea, por un tema paisajístico, de uso, lo traen y después
se escapa.
Si ustedes agarran la ruta 8, pasando
como minas, traen el chancho jabalí después, ¿no?
Una cosa así.
Sí. Exacto.
Para ponerles un lugar concreto donde vos ves algo que ocurre en la naturaleza y decís, mirá qué lindo, ese bosque nativo. Vos salís al norte de la ruta de mina y a los pocos kilómetros vas a ver del lado oeste de la ruta una serranía preciosa, toda llena de un bosque que parece todo nativo. Y está todo dominado por ligustro, eso.
Eso no es nativo.
Eso, la mayor parte de lo que estás viendo ahí no es nativo. Y te das cuenta cuánto florece. Porque se tapa todo de color amarillo, y eso no...
Claro, no solo no es nativo, sino que es muy poco diverso. Porque, como decían, el ligustro corre a todo lo demás.
Exactamente, sí, desplaza todo.
Estamos hablando de flora uruguaya. Le digo a los apicultores que me estaban escribiendo que les puede interesar y mucho. Me señalan cómo es. Floruruguaya.org. Obviamente faltan datos, está en construcción, pero ya pueden ingresar allí. Estamos con Mauricio Bonifacino, con Ari Mailos y con Victoria Valtierra. Tengo algunas preguntas de la audiencia que ahí las hacemos y también de las plantitas del estudio.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
En Latin Securities tenemos una visión global y de largo plazo. Buscamos ser su mejor socio estratégico para brindarle soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Somos Latin Securities.
Mauricio Bonifacino, coordinador de este proyecto Flora Uruguaya, decía que a los apicultores tenés un dato que les puede interesar, ¿no?
Sí. Sí, totalmente. Si se fijan en el tratamiento de cualquier especie, esto es, especies con flor, ¿verdad? Van a ver que hay en el cuadrante superior derecho una iconografía que habla de fenología y básicamente están explicados dos parámetros ahí, la época de floración y la época de fructificación. Eso se construye directamente a partir de las muestras que alimentan la base de datos. Esas muestras que alimentan la base de datos no solo nos dicen dónde ocurre la planta, sino debido a que nosotros tenemos clasificada cada muestra, si tiene flor o si tiene fruto, y está la fecha de colecta, se puede saber cuándo la planta florece o fructifica, y eso alimenta automáticamente la base de datos, que con una distinta intensidad de color dice cuándo es que se han colectado más muestras con flor o con fruto en determinado mes. Entonces es una suerte como de calendario fenológico para toda la flora. Evidentemente, eso todavía... estamos iniciando el proyecto, está incompleto. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros en el Uruguay tenemos cerca de 250.000 de muestras de herbario. En este momento debemos tener ingresado unas 15.000 o más.
Sí, por ahí.
Más o menos.
Falta un montón.
Falta un montón. Y eso es un poco otra de las cuestiones importantes, que es importante que la ciudadanía sepa, que es que esto necesita recursos para construir esto.
Claro. Eso es un proceso de digitalización.
Exacto.
Esto es un proyecto. 15.000 de unos 250.000.
De unos 250.000. Lo que nos está salvando un poco el momento, digamos, es justamente las observaciones de iNaturalis, que son cuántas, Ari.
50.000 más o menos que tenemos.
De esa aplicación. Esa web. Justamente que nos mandaba esta información de ustedes de Flora Uruguay. Flora Uruguay ya nos decía que los herbarios están en mal estado. ¿Qué son los herbarios? Y si opinan lo mismo, que la persona que nos mandó la información de Flora Uruguay, que están en mal estado.
Bueno, ese es el talón de Aquiles de todo esto, ¿verdad? Porque las muestras de herbario son un registro, unos testigos valiosísimos de la diversidad que hay en un país, y tienen un valor, más allá del científico, un valor patrimonial increíble, porque tenemos muestras de más de 100 años colectadas. Toda la información que nosotros podamos sacar sobre las plantas, de última instancia, sale de esas muestras de herbario. En el Uruguay tenemos 5 colecciones. Hay 2 mayores, que son la del Museo de Historia Natural y la de la Facultad de Agronomía. Después tenemos Jardín Botánico, Facultad de Ciencias y Facultad de Química. Pero ninguna de ellas está en condiciones óptimas de ser conservada. ¿Sí? Y ese es uno de los pedidos más...
Falta inversión.
Definitivamente. Uno de los pedidos más urgentes que estamos tratando de hacer, de ver, de conseguir los fondos para que podamos colocar esas colecciones dentro de un edificio que tenga las características que corresponden.
¿Unificarlas?
Estamos en proceso de unificar algunas de esas colecciones. Nuestra idea sería unificarlas a todas, pero digamos, hay algunas instituciones que
son más celosas.
No, lo que pasa es que tienen distintas razones y motivos para tenerlas, y respetamos todo, pero digamos, entendemos que un país chico como el nuestro, está bueno racionalizar los recursos y unirlas, muchas de esas colecciones, al menos de las más pequeñas, digamos, permitiría un uso más racional de los recursos, ¿verdad? Entonces, como que este proyecto está necesitando como que aportes de recursos económicos para alimentar 3 áreas. Una es la infraestructura para poder guardar esas muestras, que son el soporte último de toda la información que colocamos. Otra es los recursos para que tengamos gente para que digitalice esas 250.000 muestras. Hemos gastado cerca de $40.000 para digitalizar esas 15.000 muestras que tenemos ahí. Eso da una idea de cuánto necesitamos para digitalizar el resto. Después, otra cosa es, nosotros queremos para cada una de esas muestras subir una imagen en alta resolución. A una imagen de alta resolución ocupa unos 60-70 megas. Multipliquen eso
servidores
por 250.000 y necesitas espacio de servidor, que no es barato, y hasta ahora lo hemos mantenido con pequeñas vaquitas o con pequeños aportes que tenemos de lo poco que recibimos para hacer investigación nosotros. Pero esto, por eso, esto es excede a la academia. O sea, estamos hablando de algo de valor estratégico para el país. Entonces, esto es un proyecto
ninguno
país.
Ninguno de esos herbarios hoy estaría en excelentes condiciones.
No, ninguno.
Y para poner un ejemplo de lo que pasa en el herbario de agronomía, que es uno de los más grandes.
Donde estamos nosotros,
tiene cerca de 100.000 ejemplares. Hace que casi 20 años que no podemos ingresar muestras. O sea, de hace por lo menos 15 años hasta acá. Cada campaña esta que decíamos de colecta, que después va a servir como referencia para todo el resto de los trabajos y sirve como base, está guardada en cajas que tiene que pasar por freezer cada 3 meses, después sacarla del freezer, ponerla con paradiclor,
no hay lugar físico.
Ahora mismo hay, ¿cuántos son? 5 armarios, 8 armarios que están fuera de la sala del
herbario.
En los pasillos, al lado de los baños, por ejemplo.
Es dantesco. Pasan dos cosas. Tenés la falta de espacio y el hecho de que si pones una muestra en la colección, si no está en un recinto estanco, a los 3 meses te lo comen los insectos la muestra. La razón por la que las muestras actuales no se las comen los insectos es porque están tratadas con una sustancia que es cancerígena que se llama bicloruro de mercurio.
Las viejas.
Sí, las de ahora las guardamos con paradicloro, con naftalina.
Que tampoco es muy sano, pero por lo menos.
Es lo que tiene. Pero habría una sustancia mejor si pudiera la
accionar. No, pero sí asegurar la estanqueidad del depósito.
Exacto.
El proceso es descontaminar con frío, con eso matás a los insectos y después lo metes en un espacio estanco con trampas de aire y todo y monitoreo constante de plagas para asegurar.
Volvemos a la inversión. Volvemos a lo mismo.
Ahora entendemos por qué vieron vacío el estudio de plaza.
Porque ven por todos lados.
Porque lo vieron muy vacío.
Bueno, mira, acá hay varias. Así, ustedes contesten la que quieran. Le aclaro a la gente que no van a contestar si el diente de león sirve más que tal remedio. Si eso. No es la función de estos docentes de la Facultad de Agronomía que han hecho Flora Uruguaya o que han participado con otras personas de Flora Uruguaya. Sí, se sorprende Nicolás de lo que dijeron del ligustro. No me digan eso del ligustro. Era el nombre de mi grupo de scouts. El nombre se lo pusieron porque los ligustros le salvaron la vida en una salida que les agarró una inundación. Dice, y le teníamos mucho cariño. Otra persona dice lo contrario. Dice que me da alergia el ligustro. Mancha el suelo y le agra gusanitos bien pequeños amarillos. No sabía que no era nativo. Además, le tenía bronca. Esta oyente ahora le tiene un poco más al ligustro. Mi abuelo nacido en La Valleja, dice Marta, era autodidacta con hierbas. Se había hecho un manuscrito para un manual de hierbas. Un día mi tía se enojó con él y se lo tiró a la basura.
No. Wow.
Bastante esas hierbas, me contaba, utilizó. Un médico chino que vivía en Uruguay un día me dijo que La Valleja es muy bueno, como el Tíbet, como mínimo. Y él iba a recolectar ahí a La Valleja. No sé si el médico chino le dijo la verdad, pero recolecta.
Tíbet muy petizo para Tíbet, pero bueno.
Es nuestro Tíbet, digamos, sí, ¿no? Tíbet.
Yo uso plants.net. Cuando ando por ahí quiero identificar una planta, dicen, es otra aplicación, otra
es
web.
Es otra aplicación, sí. Lo que tiene de diferente, aclaro, por los dos.
Con la otra que decíamos.
Con iNaturalist. Eso, muchas aplicaciones, la mayoría de ellas, usan alguna forma de inteligencia artificial para identificar plantas. En iNaturalist, los que identifican las plantas son los usuarios mismos de la aplicación, que incluye, gente con experiencia en el trabajo y en la identificación de plantas, justamente. Yo, por ejemplo, estoy muy activo ahí en la plataforma y trato de identificar en la medida que pueda todo lo que la gente sube para Uruguay.
Como inteligencia natural tuya.
Inteligencia natural, es una buena forma de poner inteligencia humana.
Bueno, yo les dije que el estudio estaba lleno de plantas a partir de enero del 2026. Aquí, estas personas que han hecho Flora Uruguaya, que tienen muchos años de estudio en el tema, dijeron que no está tan lleno de plantas. No está. Pero las plantas que están acá, en principio, si pueden rápidamente decirnos cuáles son, qué plantas tenemos, porque hubo mucha discusión con nombre científico y el nombre común que se le da habitualmente. ¿Cuáles son las plantas que tenemos acá?
Esta es una drácena.
Una yuca, parece, ¿no?
La misma discusión.
Ya tienes una drácena.
Esa sí, seguro.
Esa alta es una drácena.
Sí. Esa es una drácena, sí.
Ricardo estaba ocultando.
Es la misma, ¿no?
Hay un ficus allá atrás.
Hay un ficus allá.
Un ficus en el fondo. Y esa que está parada ahí también. ¿Qué es?
Y esa es la misma.
La misma. ¿Y qué es otra? Veracena. O yuca.
De género yuca.
Creo que tiene más pinta de yuca.
Sí. ¿Yuca no tiene nada que ver con lo que se come yuca? ¿O es pariente? No, o... no tiene nada que ver. Se llama yuca.
No tiene nada que ver. Lo que se les dice yuca es una euforbiácea. Y esto es de la misma, es una monocotiledonia también.
Ah, ok. Y estas plantitas que estaban por acá, que son suculentas, se llaman suculentas,
Sí, bueno, ahí hay todo un mundo, ¿no? Hay distintos tipos. Eso no es un senecio.
Entonces, ¿están bien estas plantas acá para
convivir? ¿Es un ambiente adecuado para ellas?
Sí, son plantas de interior.
Sí, otras cosas que son muy interesantes para acá son las...
¿Qué más plantas?
Las Araceae, ¿sí? Okay. Es la familia del anturio, por ejemplo, los filodendron. Esas son plantas que tienen un aspecto lujurioso y pueden rendirles bastante y aguantan bastante acá adentro.
¿Lujurioso?
Ahí abajo tienen
hablamos de...
Es un aspecto lujurioso, me dejó helado.
Nos están ofreciendo plantas con aspecto lujurioso para el estudio.
Déjame poner el contexto.
Pero aprende en redes, Del sol lleno de plantas lujuriosas.
Se habla de vegetación lujuriosa cuando vos tenés que prácticamente todos los estratos verticales están ocupados. Cuando entras, por ejemplo, a una selva o a un bosque y te encontrás el tapiz del suelo tapado de helechos, muy exuberante. Así, bueno, a eso es lo que nos referimos.
Lo que una señora le diría vicio a la
Exacto.
Sale del terreno tampoco, ¿no?
Sí. No, que algo así lograron ahí abajo en ese jardín, en la planta baja. Y ahí hay varias. Araceae. Sí, o sea, de ahí grandes, pueden pasar a una macetita si quieren y se las traen para acá.
Buena idea, casi sin gasto. O sea, es un gasto físico, digamos, traer de ahí del patio que tenemos en el
patio de la lujuria.
Bueno, preguntan para el final la gente. Sí. Eran uno, dos, tres. Yo se les voy a preguntar, ¿cuántas veces les hablaron del picudo rojo en estos dos años a ustedes? ¿Y qué le significa a la gente de Facultad de Agronomía y Botánica el picudo rojo hoy en día? Mauricio.
Bueno, es un tema preocupante, ¿sí? Porque, digamos, muestra un ejemplo notable del problema de cuando hay una especie introducida, en este caso, accidentalmente, ¿sí? Porque, claro, digamos, la acción inmediata que tuvo esa especie, que ya se la conocía en otras partes del mundo y que había generado problemas en las Islas Canarias y en Medio Oriente, bueno, eventualmente llegó acá y diezmó prácticamente las poblaciones de... una especie que también es exótica, ¿sí? Y también se estaba comportando como invasora en algunos lados, ¿sí?
Las palmeras estas también son exóticas.
La fénix canariense, sí, la palmera de Boulevard Artigas, esa es una palmera exótica que en algunos lados se comporta como invasora. Sí, generalmente.
Corre a otras otras especies.
Ella sola empieza a propagarse mucho y te empieza a ocupar ambiente. Lo que se ha visto es que a veces el picudo también genera daño en algunas nativas. No está claro de momento cómo es el proceso, porque no es la misma situación que con esa palmera nativa, con la fénix. Aparentemente ocurre otra cosa, ¿sí? Pero digamos,
hay una palmera nativa.
Hay varias palmeras
nativas. Rochas son nativas.
Exacto, sí.
Perfecto.
De Rocha y las de Paisandú.
Pero el picudo rojo ataca sin discriminar, digamos, o discrimina un poco.
Y tiene cierta preferencia por las fénix, pero se ha reportado que son exóticas, pero han habido varios reportes, sí, en diferentes especies de palmeras nativas, entonces no deja de ser preocupante.
¿Cuál es la sensación de ustedes? Esto un poco le preguntaban desde la audiencia también, porque una cosa es nosotros que vemos con dolor, yo qué sé, una plaza del parque que desaparece. ¿Cuál es la sensación de ustedes como botánicos con esta historia del picudo rojo?
Y es muy preocupante, ¿sí? A ver, nosotros, pensando en una cosa muy, muy concreta y muy, muy cercana a nuestra facultad, hace tiempo empezamos con armar una especie de parque, digamos, temático de vegetación en los terrenos de agronomía, donde tenemos matorral, pajonal y un bosque con muchas especies nativas. Y habíamos armado un pequeño palmarcito, ¿sí? Con unos 20 o 30 individuos de butiá. Y producto de esta acción del picudo, prácticamente se nos murieron todas. Y ya estaban de 2, 3 metros de alto, ya empezaba a sentirse el palmar. Y digamos, y eso es algo muy, muy puntual. Cuando lo llevas a la naturaleza, y bueno, digamos, capaz que vamos a ser testigos de la desaparición. Ojalá que no. Pero digamos, está el peligro de que podamos ser testigos de la desaparición de un tipo de vegetación emblemático como son los palmares. Pero, digamos, esa es una cosa, pero la desaparición de los bosques nuestros por la invasión del ligustro también es una cosa que debería preocuparnos. El tema es que no se visualiza. Porque claro, como lo sustituye de manera silenciosa. Vos el bosque lo ves de lejos, lo ves verde y te parece que está todo ok. Pero cuando te acercás ves que lo único que tenés adentro son ligustros.
Mauricio Bonifacino, Ari Mailos, Victoria Valtierra. gracias por este rato, por presentarnos Flora Uruguaya. Queda el link allí de floruguaya.org, queda en construcción la página, como decía Ari recién, y queda la posibilidad de seguir molestándolos y preguntándoles acerca de la flora
en Uruguay. A las órdenes.
Gracias, muy amable.
Gracias. Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.